Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El recrudecimiento de la ofensiva de la FARC en Colombia, con emboscadas y atentados contra infraestructuras eléctricas y petroleras, llevó a que un 47,5% de los encuestados por un sondeo divulgado el viernes opinara que el gobierno debe suspender las conversaciones de paz con la guerrilla. Y hay mucho más de esta encuesta que también vamos a analizar a continuación.
Sí, señor, pero antes vamos a presentar a nuestro invitado. Me refiero a Adam Isaacson, del Programa de Seguridad Regional de la Oficina de Latinoamérica en Washington, conocido por sus siglas en inglés WOLA. Así que, Isaacson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa.
Gracias, señores, por invitarme.
Bueno, ¿le sorprende a usted el resultado de esta encuesta, que el 47,5% de las personas opina que ante las crecientes acciones terroristas de la FARC, pues el gobierno de Juan Manuel Santos sencillamente debe suspender estas negociaciones con la guerrilla?
Bueno, no me sorprende desafortunadamente, pero sí me deprime. Hemos visto números parecidos, no tan altos, pero parecidos desde mediados de abril, cuando las FARC atacaron una columna militar en Colombia y mataron a 11 soldados. Antes había mucho más optimismo sobre el rumbo del proceso, pero ha sido un periodo bastante difícil.
Yo solamente quiero agregar algo. José Luis hablaba del 47.5%. Esa es la consultora Datexco. Pero además, la emisora de radio W y el diario El Tiempo realizaron otro sondeo, otra encuesta. El 81.6% de los consultados respondió que no cree que las FARC tengan una verdadera voluntad para llegar a un acuerdo de paz. Estamos hablando, por supuesto, hay más encuestas, se le hacen más preguntas, pero fundamentalmente eso es lo que estamos tratando en el programa. Y yo le pregunto, Adam, ¿es que la FARC realmente, aquí hay dos vías, veo yo, una, o realmente no quiere llegar a una paz, no le interesa que la mesa de La Habana llegue realmente a buenos resultados, o por otro lado, es que hay distintas FARC? Y estamos hablando que en La Habana hay un liderazgo que está conversando y quiere llegar a acuerdos, pero que en los campos de colombianos, en las montañas colombianas, hay un grupo de personas que no responde a lo que está pasando en La Habana. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, creo que la FARC, desde su liderazgo, por lo menos, su liderazgo histórico, ellos sí quieren la paz. Y evidencia de eso es la disciplina bastante férrea con que han guardado durante las negociaciones. 2 años y medio en que han llegado a acuerdos, han respetado la reserva de información, han andado en la agenda y se han flexibilizado en momentos importantes. De sus, de sus mandos medios en el campo, en el monte, no queda claro todo el tiempo. Es cierto que hay algunas unidades que están, no quiero decir fuera de control, pero actuando con muchísima autonomía. Pero los que están lanzando los ataques últimos de las últimas semanas, esa oleada hay una ofensiva en contra de objetivos de infraestructura, especialmente en el suroccidente del país, eso sí parece responder a una táctica, una estrategia, pues, deliberada del liderazgo de la FARC. Todos esos han atacado torres de energía, han atacado oleoductos, han destruido puentes y carreteras, enfocándose en objetivos económicos y no están matando tanto. Han evitado otros ataques a objetivos militares muy grandes o ataques directos a poblaciones, pero están haciendo apagar la luz en gran parte del sur del país.
Usted está diciendo, y quiero enfatizar en esto, que quizás este tipo de ataques últimos sí pueden responder al liderazgo de la FARC, a ese liderazgo histórico que usted los identifica, que puede ser un plan.
Sí, eso es por su naturaleza, porque realmente siguen un patrón muy específico. Son una estrategia, y yo creo que es una estrategia errada, pero la impresión fuerte que tengo hablando con otros analistas es que los líderes de las FARC quieren que haya un cese bilateral de fuego. para proceder, seguir negociando con los fusiles silenciados de ambas partes. El gobierno no lo cree, no lo quiere todavía, y la FARC están presionando a través de esos ataques por un cese bilateral. Creen que así, enojando al pueblo colombiano, pueden presionar al presidente Santos a acordarse en un cese de fuego. Yo creo que es equivocada esta estrategia, porque, bueno, pueden doblar y doblar y doblar en la opinión pública, pero van a llegar al punto en que quiebren y rompen el palo, y el proceso puede caer por su propia impopularidad.
¿Es ético mantener este tipo de objetivo, esta estrategia, digamos, intencional, le pregunto a usted?
No, claro, es un torre de energía, un oleoducto, una carretera es un objetivo civil, y debo aclarar que es una clara violación del derecho internacional humanitario.
Claro que sí.
¿Hay puntos vulnerables todavía pendientes en la mesa de negociación en La Habana? ¿Qué tiempo demora todavía, de acuerdo a su experiencia e información si tiene, ¿no?, este proceso que se ha alargado tanto?
Antes del ataque de abril, yo hubiera dicho que para finales de este año, principios del año entrante, llegarían a un acuerdo. Ahora no sé, porque eso sí ha hecho mucho más lento el ritmo de este proceso. El hecho es que han reservado para el fin de las negociaciones algunos de los temas más difíciles. ¿Qué se va a hacer con los guerrilleros y militares quienes han más violado los derechos humanos? ¿Cómo se hará el desarme? ¿Cómo se hará la ratificación o la refrendación de este proceso? Todos esos temas no se han resuelto todavía. ¿Cómo reparar a las víctimas? Después de un año de hablar del tema de víctimas, por fin la semana pasada se pusieron de acuerdo sobre el diseño de una comisión de la verdad, pero ese tal vez fue el tema más fácil de los restantes. Y entonces, si duraron un año en llegar ahí, puede haber cuestión de meses hasta que se pusieran de acuerdo sobre el próximo punto. Y pero, mientras tanto, sí, la paciencia se agota.
Pero claro, de todas maneras, la Comisión de la Verdad ahora está enfrascada en una serie de, digamos, retos por parte de la guerrilla, o por lo menos exigencias por parte de la guerrilla, que quieren que hable el Procurador General del país, es decir, del gobierno colombiano. Incluso estaba leyendo yo una escrito por Márquez en su blog. Dice: allá queremos oírlo a fin de que le cuente al país por qué su silencio en momentos en que debió pronunciarse, por qué permitió el escalamiento de la confrontación armada como solución al conflicto interno, por qué no le tendió la mano al pobre, a la víctima del otro lado, al desprotegido, etcétera, etcétera. Es decir, que Iván Márquez está en este momento, pues, o sea, esta Comisión de la Verdad como que se creó, pero hay gran, digamos, controversia con ella, a Isaacson.
Eso es visto se puede ver de dos maneras. Uno es que las FARC están tratando de garantizar que nunca vayan a la cárcel y garantizar su impunidad y usar la comisión como manera de hacerlo, como les acusa el procurador en Colombia. Otro es que las FARC sí tal vez están dispuestos a pagar algún castigo, incluso con cierto confinamiento, ¿no? Pero no lo harán solos. Van a querer que también paguen esos mismos castigos a militares y miembros de la sociedad colombiana quienes patrocinaban los paramilitares y otros crímenes. Si quieren hacer eso, van a necesitar, sí, que una comisión de verdad ascribe responsabilidades. Pero sí, en la clase dirigente de Colombia, nadie quiere estar sujeto a ese nivel de castigo.
Claro.
Y se le acusa entonces a la FARC de tratar de evitar encarcelarse o mantener su impunidad. Es complicadísimo este tema, porque la FARC no quieren ser los únicos en ir a la cárcel, y en eso tienen algo de razón.
Increíble. Pues, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por invitarme.
Cómo no, un placer.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, de Colombia nos vamos al complicado tema de la legislativo-ejecutivo en Estados Unidos.
Y ha llegado el viernes y vamos a resumir así la jornada informativa en los Estados Unidos. Acá está con nosotros ya Guillermo Martínez, nuestro analista político también desde San Juan, Puerto Rico, Luis Pavón Roca. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Saludos.
Quiero decirte, Pavón, que ayer almorcé con una compatriota tuya, una gran amiga mía, y te manda muchos recuerdos, Balule González.
¿Qué vi? Oh, Balule González es una de las mejores productoras de radio y televisión que ha producido Puerto Rico.
Así, bueno. Usted lo ha dicho, señor.
Muy bien. Así que...
Bueno,
y ya me imagino el tema del almuerzo, pero eso lo mantendremos
en secreto.
Muy bien. Bueno, pues les decía, vámonos al tema del poder legislativo y el poder ejecutivo en Estados Unidos. ¿A partir de qué? A partir de la cantidad de proyectos de ley, iniciativa, leyes que ya han sido aprobadas ya por la Cámara Baja, otras que están en el Senado de los Estados Unidos como proyectos de ley, todo con respecto a Cuba. Es decir, de un lado y del otro, después que el presidente Barack Obama, el 17 de diciembre, lanzó su nueva política hacia Cuba, pues entonces ahora a ambos lados, o sea, apoyándolo a favor y en contra, distintos proyectos de ley. En el transcurso de la discusión les voy a decir una síntesis de todo lo que hay en el Senado y en la Cámara y en los distintos comités, que me he dado la tarea de buscarlo, así que hice mi tarea.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Hice mi tarea.
Pero yo creo que resumiendo tu tarea, las únicas cosas que han ido presentadas en el Congreso, que yo sepa, a favor de lo que ocurrió el 17 de diciembre, han sido derrotadas. O sea, ya han sido votadas y no han sido aprobadas en comités. Y las enmiendas a los proyectos en la Cámara de Representantes, particularmente del congresista Farr, a favor de abrir las cosas con Cuba todavía más, también todas esas enmiendas han sido derrotadas.
Uh-huh. Sí, hay algunas que han quedado en los comités, pero sin duda yo creo que lo que tiene que entender la gente en Cuba, ya le paso a Luis Pavón Roca, lo que tiene que entender la gente en Cuba es que este es el procedimiento de los Estados Unidos. El hecho de que todo esto esté en efervescencia en el Congreso, en el Senado, en los comités del Congreso y del Senado, no significa que ha cambiado en lo absoluto lo que hay hasta ahora. Todo esto tiene un largo proceso que lo iremos explicando, ustedes lo irán explicando en el camino. Luis Pavón Roca.
Sí, lo que pasa, lo que yo tengo que entender es que en nuestro sistema constitucional el presidente ejecuta las leyes de la Asamblea Legislativa, y eso significa que la política pública en realidad de donde emana es del Congreso, o sea, de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Bueno, porque esos son los señores que están electos por el pueblo en una de las dos cámaras por población, y en la otra no, la población no es un el Senado, dos por estado, pero son los que reciben el mandato directo del pueblo de gobernar. Entonces, el presidente podrá decir lo que quiere hacer, pero a la hora de traducir eso que propone el presidente, típicamente va a tener que ir al Congreso, al Senado, y buscar que se le aprueben las autorizaciones de ley para poder hacer eso.
Hay una cosa, Pavón, hay una cosa que es muy importante en todo esto. Estamos hablando de leyes de apropiación de fondos, que ahí es donde se llega a la verdad, a la verdadera verdad, porque tú puedes proponer, vamos a hacer esto con Cuba, pero los proyectos de leyes aprobados en la Cámara de Representantes afectan los presupuestos del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Departamento de Justicia. No sé si he dado con todos, Amado, tú dime después si me falta alguno. Y lo que dicen algunos de ellos es que ninguna de las medidas aprobadas por el presidente Obama pueden llevarse a cabo si llegan a favorecer a las Fuerzas Armadas cubanas, a personas o propiedades que hayan expropiado el gobierno de Cuba. O sea, una serie de detalles que pondrían una serie de trabas muy, muy serias a todo lo que está pasando en estos momentos y todo lo que el presidente Obama ha propuesto. Ya la Cámara de Representantes ha pasado alguna de estas cosas. Uh-huh. Y lo importante que tiene esto es que son parte de un comité de apropiaciones de un departamento del Ejecutivo, lo cual quiere decir que el presidente tiene que pensar si lo va a vetar. Si veta una ley, tiene que vetar la ley del presupuesto completo, porque él no tiene el poder de vetar línea por línea renglones. El presupuesto.
Uno renglones de los proyectos de incluso es pues ofrecer más dinero para la sede diplomática en La Habana.
Dijeron que no.
Dijeron que no.
Más dinero para Radio y Televisión Martí. Dijeron que sí.
Venía un corte de 5 millones, corte, pero...
Venía un corte, dijeron que no. Pavón, ahora te doy paso. Voy a hacer un pequeño resumen de un minuto. Voy a hablar del Senado. El senador republicano Jerry Morán, pues se propuso... todo esto es propuesta, o sea, presentó proyecto de ley con el propósito de romper el estancamiento en el Congreso de Estados Unidos sobre el levantamiento del embargo. La ley se llama Ley de Comercio con Cuba. Esto es proyecto. El senador Marco Rubio, el cubano-americano, ustedes lo conocen, proyecto de ley bipartito para asegurar que cualquier incremento en recursos a Cuba llegue al pueblo cubano y prohíbe transacciones financieras con las Fuerzas Armadas del gobierno cubano. Senadores de Estados Unidos, cuatro senadores de Estados Unidos, proponen el proyecto de ley para Ley del Progreso Digital y las Telecomunicaciones, así se llama, para permitir a empresas norteamericanas invertir en las infraestructuras y la Internet de las comunicaciones en Cuba. Cinco senadores, demócratas y republicanos, presentaron un proyecto de ley que busca levantar el embargo estadounidense contra el gobierno de Cuba.
En esta última hay una cuestión muy importante. Ajá. Ya hubo una votación sobre esta última y fue rechazada porque no tiene una mayoría en el Senado, ni siquiera dentro de los mismos senadores demócratas. Los republicanos, por supuesto, pero hay una mayoría en contra de esa ley.
Voy al Congreso. El Comité de Asignaciones, ahora estamos hablando de Comité, Congreso, Cámara Baja. El Comité de Asignaciones es el que pone el dinero, señores. Este es el que pone los fondos para ejecutar las distintas leyes. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó por voto oral un proyecto de ley que limita los fondos para establecer una embajada en La Habana. Este es el Comité de Asignaciones. Esto no ha ido todavía al Pleno del Congreso. El Comité de Asignaciones también dio a conocer un plan presupuestario que contiene apartados dirigidos a revertir la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba. Esto es, en otras palabras, prohibición de viajar a la isla para intercambios educativos que no impliquen estudios académicos con un programa para obtener un título. También afectaría los viajes llamados de pueblo a pueblo con fines supuestamente educacionales. También prohíbe importar propiedades confiscadas por La Habana, así como transacciones financieras con entidades pertenecientes o gestionadas por las Fuerzas Armadas y los servicios de la seguridad del Estado. Ahora, ya aprobado por el Congreso, por la Cámara Baja, se aprobó un proyecto de ley que niega fondos para nuevos viajes a Cuba. Se aprobó 216 a 210. Prohíbe a las entidades gubernamentales el uso de fondos para expedir licencias o certificados a embarcaciones comerciales que hayan atracado o anclado en los 6 meses anteriores hasta 7 millas de una propiedad robada por el gobierno cubano. También impide el uso de los fondos aprobados para facilitar nuevos vuelos regulares a la isla. También aprobado, 247 a favor, 176 en contra, prohíbe el uso de los bienes confiscados por los nuevos vuelos o barcos autorizados para viajar a Cuba. Dice que son nuevos vuelos o buques autorizados para viajar a Cuba bajo la nueva política del presidente. Y también se aprobó 242 a favor, 183 en contra, prohíbe exportaciones de Estados Unidos a los militares cubanos. Esto está aprobado. Ahora, ¿qué pasa con esto que está aprobado, Luis Pavón Roca?
Bueno, no mucho, porque acuérdate que lo tiene que aprobar el Senado y lo tiene que firmar el presidente para que se convierta en ley. Así que, ojo, estos son disparos que se están tirando de parte de los que se oponen a la política de Obama y algunos disparos que los que están a favor. Yo creo que lo importante que tienen que entender nuestros radioescuchas en La Habana es que tal vez distinto a Cuba, donde el Ejecutivo tiene un poder mucho más marcado en el proceso político, y aunque haya una Asamblea Popular, tiende la Asamblea Popular, probablemente porque es un solo partido, a seguir la política pública del Ejecutivo. En los Estados Unidos eso está dividido, y ni siquiera tú puedes medir por partido el tema este de cuál es la política pública. Ciertamente vas a tener una serie de proyectos que son píldoras venenosas en realidad. De todo este tema de que si no puedes anclar un bote a 7 millas de una propiedad que fue confiscada, oiga, eso son locuras, pero son locuras que entorpecen el trabajo del Ejecutivo, y es así, o sea, eso no quiero que se entienda negativo, es que el sistema es así, es que el presidente no es un rey, el presidente tiene que contar con el aval de la legislatura para poder cambiar cosas, y esa legislatura está compuesta por un montón de gente que tienen sus propias opiniones, sus propias ideologías, y su propia forma de pensar. En ese sentido, creo que el pueblo cubano tiene que entender que esto es distinto a lo que tal vez ellos están acostumbrados, porque hay un sistema, un régimen que se mueve más monolíticamente, creo que principalmente porque es un solo partido el que está en el poder. Acá hay, para empezar, dos partidos. Pero aún en este tema de Cuba, creo que no podemos analizarlo como un issue republicano-demócrata. Hay otros factores que inciden y vamos a encontrar en los dos partidos gente que están a favor y que están en contra.
Absolutamente. Pero en la lista que tú hiciste, Amado, hay algunas cosas que yo recuerdo que faltan. O sea, faltan los comités de apropiaciones de los presupuestos de cada uno de los departamentos, del Departamento de Defensa, de Estado, de Justicia, una serie de cosas. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente estos son los que le dan el dinero, incluyendo las apropiaciones para poner un embajador en La Habana o aumentar el personal de la embajada americana en Cuba una vez sea aprobada. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto ocurre, y por lo menos en la Cámara de Representantes hay suficiente apoyo para que ocurra, el presidente se va a ver en la disyuntiva de o veta el presupuesto de un departamento entero, o se tiene que tragar la píldora de decir que su política se la trabaron en el Congreso de los Estados Unidos. Y yo creo que sí va a haber...
De nuevo, yo creo que hay que explicar el proceso de la confección del presupuesto.
Sí.
El Ejecutivo somete un proyecto.
La Cámara de Representantes es la que inicia los proyectos financieros de presupuesto. Correcto. De los Estados Unidos. Después pasan al Senado, van a un comité conjuntos y entonces lo que se apruebe en ese comité va al presidente para su firma o no.
Por eso, pero importante algo que tú has dicho, pero creo que hay que explicar para que lo entiendan nuestros radioescuchas en Cuba. El presidente está atado por lo que aprobaron las cámaras. Por lo tanto, si en las cámaras, en el proceso político, lograron meterle al presidente unos gastos o limitarle unos gastos que él no esté de acuerdo, él tiene que tomar una decisión macro de o no firma el presupuesto, entonces se queda al descubierto todo lo que le puede interesar, o lo firma y se deja manipular lo que tal vez es su política pública. Y ese es el proceso, o sea, ese es el sistema que creo que mucha gente en el planeta no lo entiende. Yo creo que muchos no lo entendemos tampoco en Estados Unidos, pero ha funcionado por los 100 años.
Sí, y además tienen una constitución chiquitica, mientras otras constituciones tienen cientos y miles de páginas.
Correcto.
Claro, yo creo también que es oportuno informarles a los oyentes en Cuba que mientras Estados Unidos acá está viviendo todo esto que hemos comentado en el día de hoy, pues tanto Washington como La Habana siguen próximos a abrir sus embajadas. Claro, que una cosa no determina...
¿Cuál es la proximidad, José Luis? Porque me están diciendo eso desde el 17 de diciembre.
Bueno, estamos más cerca desde el 17 hasta fecha. Es un proceso.
No, yo discrepo de ti por lo que estamos hablando. Mientras no se apropien los fondos para abrir la embajada, no va a haber embajada.
Y aunque no tienen los fondos.
Por eso, y aunque se apropien los fondos para el tema, también tienes que aprobar por este mismo cuerpo político la embajada. Y teniendo los fondos, si no te aprueban un embajador, no tienes embajada.
Pero es que la embajada puede seguir funcionando sin un embajador. Las relaciones diplomáticas no determinan eso.
Bueno.
El restablecimiento
de relaciones diplomáticas. Estamos 2-2.
Puede haber restablecimiento
claro
de relaciones
diplomáticas.
Claro que puede
haber, y van a anunciar en los próximos días.
Y aunque no haya un embajador, pueden nombrar una persona que haga la función
de
embajador.
Sí, señor, que haga embajador. Así es.
Y veremos a los republicanos y algunos demócratas radicando un pleito en los tribunales.
Claro, está bien, esta actividad.
Y paralizando la legislación, como ha pasado.
Sí, claro, así es. Esto es claro un país de leyes. Sí. Gracias, Luis Pavón Roca.
Saludos.
Gracias, Guillermo. Nosotros vamos a despedirnos ya.
Gracias a Johnny Hilfer y a Raúl Tápanes Estrella. Hasta el lunes, de vuelta acá.